Hola, soy Irena Converse y esto es
Talla Única.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única. Soy Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y estoy muy feliz de acompañarles en lo que se encuentren haciendo en estos momentos. Hoy estoy muy emocionada porque es un tema que a mí me apasiona mucho y del que yo creo que si ustedes me siguen en otras redes como en Twitter, pues deben saber o intuir un poco que me apasiona mucho todo el tema de los signos, del tarot, en fin. Siempre me han llamado mucho la atención todo el tema de las artes ocultas y el paganismo y en fin. Y esta época que es octubre, que es Halloween, bueno, desde septiembre yo comienzo a sentir esta energía, siento que todo cambia y personalmente me gusta mucho, es mi época favorita, me encanta, yo celebro Halloween, veo películas de suspenso y de terror y bueno, si algún día tengo niños a mi alrededor, quisiera también celebrarles el Halloween así de manera muy especial. Y aprovechando este momento, quería hacer un especial sobre dos o tres temas, por decirlo así, pero dividido en dos episodios, que a mí me apasionan mucho y que creo que esta es como la época en la que la sensibilidad está a tope. Y es, uno, hablar sobre el tarot, que hablemos sobre todos estos mitos alrededor del tarot, sobre cómo está compuesto, cómo se lee, cómo interpretarlo. Y el segundo episodio, que será el siguiente, será sobre herbolaria, sobre cristales, sobre el poder de la naturaleza para usar a nuestro favor. Y para estos dos episodios tengo una gran invitada, que es Alejandra Manrique. Si ustedes siguen a Talla Única en Instagram, Aleja es la encargada de hacer todos los temas astrales, esotéricos del tarot de Talla Única y es una excelente tarotista. Y bueno, aceptó nuestra invitación para estos dos episodios, así que ya no me extiendo más. Y a continuación, el tarot con Alejandra Manrique.
Bueno, ya estoy con mi invitada de hoy, además que es muy cercana a mi corazón, es una persona que llegó a mi vida, así, ¡puf! Y se ha convertido en una persona muy especial, en la que confío muchísimo, y es muy especial tenerla aquí hoy, así que bienvenida Aleja a Talla Única Podcast, porque ya eres una colaboradora asidua de Instagram de Talla Única.
Hola, ¿cómo están todos? Hola Adri, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
A ti por estar aquí, además que comienza una de mis épocas favoritas, que es todo el tema de otoño, de, bueno, Halloween, pero Halloween es solo un día, pero como que yo siento que empieza septiembre y la energía cambia.
Toda la vibra hocus pocus.
Exacto, y a mí eso me encanta porque siempre me ha gustado. Y además dije, no, pues, qué chévere hacer un especial este mes sobre temas que a muchas personas les interesa, pero que de pronto están rodeados de muchos mitos y de ideas como preconcebidas. Así que en este primer episodio vamos a hablar de el tarot con Aleja. Entonces te voy a presentar con nuestra audiencia para que te conozcan un poquito. Alejandra Manrique es abogada de profesión y tarotista por vocación, defensora de los derechos humanos, enamorada de la astrología, la herbolaria y la magia. Actualmente hace consultas de tarot terapéutico evolutivo y lectura de cartas astrales. Y también es una colaboradora de Talla Única. Bueno, mi Ale, quiero que hoy hablemos, no sé cómo llamarlo, ya tú nos explicarás. Yo lo digo como un sistema de adivinación, puede ser. Hablemos sobre el tarot. ¿Qué es el tarot?
Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que el tarot es una herramienta más allá del tema de la adivinación, que es como las personas normalmente lo tienen concebido. Es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta para explorar sobre nosotros mismos, para poder entender lo que somos, para darnos una guía, porque el tarot a ti no te obliga ni te condiciona, te encamina, te da opciones y tú eres la persona que decide a qué opción quieres acceder, qué camino quieres tomar, hacia dónde te quieres mover. Entonces, digamos que el tarot es eso, el tarot es como un libro, es como una historia, es como un cuento que lo que hace es recorrer varios aspectos y en los que finalmente tú puedes decidir en qué momento vas a vas a parar o dónde te vas a detener o hacia dónde sigue el siguiente movimiento. El tarot, al ser una historia, tiene su inicio, su nudo, su desenlace, tiene sus cartas que son consideradas, entre comillas, buenas y otras que son consideradas como cartas malas. A mí me gusta verlo más desde el tema de momentos difíciles y momentos que de pronto son un poco más fáciles y a los que podemos de pronto sacarle más provecho. Entonces, nada, hablemos del tarot como herramienta de autoconocimiento y como herramienta también para hacer un poco de terapia y aprender a evolucionar.
Bueno, Ale, yo soy nerd y yo soy fan de los datos históricos, de los orígenes, del contexto, etcétera. Quisiera saber de dónde nace el tarot, quién se lo inventó.
Bueno, pues la historia es un poco compleja, básicamente porque no se tiene una idea exacta o un dato exacto que diga, ay, el tarot nació en X ciudad. Realmente es bastante desconocida, pero se pueden dar unos inicios básicos, que es el tarot con la traída desde la China, con el manejo de los naipes. Se habla que uno de los primeros lugares que tuvo como esta historia del tarot, o que lo tomó y lo hizo parte de su cultura, fue Europa, Francia e Italia. Esos dos países fueron bastante importantes. El tarot fue traído, unas partes dicen que desde Egipto, otros dicen que por los judíos, otros dicen que desde China, pero finalmente llegó a Francia e Italia y ahí fue cuando inició todo su apogeo. Comenzaron a hacerse varias ilustraciones sobre él, se crearon varias barajas, como lo es la baraja de Marsella, la baraja del tarot de Rider, el tarot de egipcio. Y comenzó un crecimiento súper grande, digamos que sobre el siglo XV empezó a crecer muchísimo, como que todas las casas tenían su mazo de tarot. Y no era considerado como un tema de brujería, como ahorita de pronto se fue metiendo en nuestras creencias, que dicen el tarot es brujería, el tarot es, no sé, la satanización que se le dio al uso de esta herramienta, porque todo el siglo XV, que fue época de Inquisición, la Inquisición más fuerte, no ponía problema porque las personas lo tuvieran. En realidad era algo que en todas las familias estaba, era algo que las personas importantes lo tenían, los reyes lo mandaban a hacer, porque esto era símbolo de estatus y no era visto como algo, como un tema de adivinación. Más bien fue tomado como el tarot representando la historia de la sociedad actual, porque el tarot tiene varias barajas y una de las barajas pues habla de los arcanos mayores, como dado como los triunfos, que son 22 arcanos mayores y son 56 arcanos menores. Es importante recalcar que el tarot empezó a ser muy satanizado en el siglo XV, en el año de 1452, cuando se dio la gran quema, y es que dijeron, no, esto es brujería, hay que quemar a toda la gente que tenga tarot, hay que, o sea, la Inquisición haciendo sus estragos, y todas las casas empezaron a sacar sus tarots y los quemaron, y se perdieron muchas cartas en esa quema. Entonces, de la reconstrucción del tarot, nacieron estos dos tarots importantes de los que hablamos antes, que es el tarot de Marsella, que fue uno de los primeros tarots, el tarot de Rider, acompañado también del nacimiento del tarot egipcio y el de Aleister Crowley. Entonces, esto es un
Aquí
poquitito de
somos
contexto.
fans, bueno, no, yo, de la historia, no de Alistair, pero sí de su historia, me parece enigmática. Espero en algún
Es que
podcast,
fue un gran brujo.
que espero en algún episodio de este podcast hablar de Alistair Crowley, pero bueno, hoy no.
No, o sea, Aleister Crowley me parece que tiene una muy buena historia, como dice Adri. De hecho, la primera baraja, aquí a modo de anécdota, la primera baraja que yo tuve fue una baraja, la baraja de Tod, la baraja hecha por Aleister Crowley.
Que de hecho hay cartas que no son de la baraja de Aleister Crowley, que la que se ve como un juicio y que se ve ángeles y cosas, pues que eso es súper judeocristiano. Y en la baraja de Aleister Crowley él lo corrigió, pues porque esto es pagano, entonces porque tiene que tener cosas
En
judeocristianas.
realidad, de pronto la carta de la que me estás hablando es la templanza que aparece el ángel Gabriel, Pero de hecho el tarot es eso. Lo que pasa es que Aleister Crowley tomó varias barajas de los arcanos, varias sesiones de los arcanos mayores y las hizo muy a su estilo. Entonces, por ejemplo, en vez de poner la templanza o la justicia, puso una carta que se llama el león, que es totalmente diferente y que incluye personificaciones que tienen como raíces egipcias, raíces paganas. Y me gusta mucho el tarot que él maneja porque, aparte de tener la simbología típica del tarot, incluye astrología. Entonces, para mí es más fácil leerlo porque me da, digamos que, mucha más información para recoger. Si yo tiro un 3 de corazones, un 3 de espadas, perdón, y me sale el sol, o sea, ¿qué me está queriendo decir con eso? Si me sale el sol y me sale el signo de Leo. Entonces, yo siento que para iniciar, las personas que estén de pronto llamadas o que les gusta y les llama la atención todo esto, empiecen por un tarot un poco más manejable, por ejemplo, el de Marsella o el de Rider, yo lo recomiendo muchísimo, pero es que iniciar con el tarot de Tod y él es demasiado complejo, porque, o sea, si no tienes bases en astrología, te vas a confundir un montón. O sea, yo inicié con ese tarot, pero desde el desconocimiento de, no sabía que venía tan complejo y era tan pesado, pero bueno, con el tiempo de pronto uno va agarrando cancha.
Ale, explícanos por qué tú hablas de arcanos mayores, arcanos menores, qué cartas buenas, qué cartas malas.
Sí.
Cuéntanos cómo está compuesto el tarot para que la gente lo entienda, porque claro, no ven las películas o en televisión y eso es un montón reguero de cartas y entonces sale la muerte y ay, ¿qué es eso? ¿Por qué salió la muerte? Entonces, cuéntanos cuál es, pues, cómo está compuesta y ahorita hablamos más adelante si hay cartas buenas o malas, pero cuéntanos primero cómo está compuesta.
El tarot está compuesto con 78 cartas, 22 cartas son arcanos mayores y 56 cartas son arcanos menores. Los arcanos mayores normalmente están representadas en los líderes que se dan de manera temporal y espiritual en la sociedad, como los poderes físicos. Entonces hay cartas que reflejan la agricultura, las virtudes, el matrimonio, la muerte, la resurrección, la creación, la sabiduría. Los inicios dentro de esos arcanos mayores y los arcanos menores están compuestos por 10 cartas que empiezan desde la, terminan en el 10 de copas, espadas, oros o pentáculos y bastos y vienen acompañados de la sota o el paje de copas o el paje de bastos, oros y espadas, el caballero, el rey y la reina.
Yo soy fan del tarot, no lo leo aún, no me atrevo a leerlo, pero lo he estudiado un poco y alguna vez leí que los arcanos mayores representan como todos los momentos de la vida de un ser humano y que por eso desde la primera carta, que es el cero, que es el loco, hasta la última, que es el mundo, si no estoy mal, y entonces como que uno pasa por un montón de procesos en la vida y el ermitaño, la emperatriz, la rueda, la torre que es tan, tan famosa por no ser tan chévere, la muerte, el ahorcado, entonces como son momentos realmente. Y hay como todas esas teorías de las cartas malas, por ejemplo, yo siempre he escuchado que si a uno le sale la carta de la torre, no, mejor dicho, apague y vámonos. Entonces, cuéntanos cuáles son esas cartas que tú dices en tu experiencia como tarotista, que tú dices, uff, complejas. Y ahorita después hablamos de las que son más chéveres, pero hablemos de las que son como que,
Si nos vamos, por ejemplo, a arcanos mayores y me preguntan por cartas que yo considero más allá que complejas, trabajables, porque también quiero quitarles el mito de las cartas malas, las cartas que vienen cargadas de caos, negatividad, desorden, porque es que finalmente lo único que podemos dar por sentado en nuestra vida es el movimiento y el movimiento para muchos se siente como el caos, como la destrucción. Las cartas que representan estos aspectos, que es como, qué difícil es moverme, qué difícil es transitar este camino. Yo diría que, por ejemplo, uno de ellos es la muerte. Cuando sale en mis consultas, la gente es, ¿quién se va a morir? O sea, no me digas quién va a fallecer, por favor. Y yo como, no tiene nada que ver con esto. La muerte habla de transformaciones. Cuando las cosas mueren, siempre nace algo. Una muerte es un final, son ciclos que se rompen. Entonces está, no sé, la muerte viene cuando estamos en la universidad y terminamos la universidad. Entonces murió nuestra etapa universitaria y nació nuestra etapa de persona que tiene que buscar trabajo. En el colegio igual, murió nuestra etapa de colegio, con la infancia igual. Entonces la muerte son estos cambios y habla de cambios necesarios, porque es que no le podemos correr a la muerte. La muerte siempre llega de alguna manera. Cuando terminamos una relación, cuando terminamos una amistad, la muerte duele. Por eso es una carta tan difícil, porque afrontar un duelo es difícil. A nadie le gusta sentarse a sentir su propio duelo y sentir que se muere en vida. Otra carta que puede llegar a ser una sacudida fuerte es la torre, porque la torre es cambio. O sea, la torre es construiste algo, te gusta lo que construiste, te parece que lo construiste de una buena manera, pues no, pues tienes que ir y construir algo mejor y te vamos a tumbar todo lo que tú dabas por sentado, lo que te brindaba estabilidad. Y a nadie le gusta que la saquen de su zona de confort, o sea, a quién le gusta que le digan no. Es que ya no tienes por qué seguir haciendo lo mismo que llevas haciendo todo el tiempo. Ya es momento de que tú rompas con ese ciclo.
Sobre todo si eres Tauro y la mayoría de tus signos están en tierra, el
Sí,
cambio.
total. O sea, si tienen, por ejemplo, signos fijos que son Leo, Acuario, Tauro, Escorpio, o sea, te va a pegar súper duro que te salga la carta, porque es que son signos que se aferran a que todo siga igual. Como no, si no me toca moverme, que no me muevan, que me dejen aquí quieta, tranquila. Entonces, esa es la carta de la torre, es hay que cambiar, hay que romper paradigmas. Por ejemplo, cuando a mí la torre me sale sobre una relación que está fallando, yo no le digo a la persona, uy, tu relación se va a caer. Es un que estás construyendo, o sea, ¿sientes que la pareja está poniendo su esfuerzo en lo mismo o crees que los dos se están proyectando hacia otro lado? O sea, ambos están construyendo no sé, elementos sólidos para la relación o están poniendo ladrillos en proyectos aparte sin querer construir realmente la relación. O cuando la pareja terminó y me sale la torre. Entonces lo que yo digo es, bueno, si piensan volver, la torre me habla de, ¿vas a construir otra vez sobre las ruinas o vas a empezar a construir cosas nuevas? Es como, no retomes lo que ya se dañó. Si hay ruinas, saca lo importante, lo que puedes recuperar y construye en otro lado. No vayas a construir sobre lo dañado porque se va a volver a caer. Entonces, digamos que más allá de ser una torre en una carta mala, es una carta que te hace muchas preguntas, que te cuestiona, que te confronta, y a la gente no le gusta verse confrontada.
La carta del ahorcado, por ejemplo, también se me hace como difícil.
Yo tengo un conocido que siempre que tiene consulta conmigo, le sale la carta del colgado. Pero es porque es una persona muy cardinal. Todo lo quiere iniciar, todo lo quiere mover, todo quiere incentivarlo. Y hay cosas que por más que una mueva y por más que una incentive, no se dan, porque no depende de una. La carta del colgado es que no depende de ti. Es que así tú pongas todo el esfuerzo, hay personas por detrás que necesitan incentivar eso. El colgado es una carta que te habla de esperar. Y la gente impaciente no le gusta esa carta. Porque ¿a quién le gusta esperar? A una persona ansiosa no le va a gustar la carta del colgado. Porque es como, obviamente no me gusta sentarme a que las cosas, no sé, no pasen. Pero la carta del colgado se da como un, hey, espérate. O sea, este no es un momento para que tú te muevas. Es un momento para que pienses si los lugares a los que vas a moverte son para ti. O sea, siéntate a organizar tus ideas y date un tiempo en el que aceptes primero que esto no depende de ti y por más que tú quieras iniciarlo, si no se ha iniciado es porque no es el momento. A que tengas paciencia, entonces es una carta que te obliga a trabajar la paciencia, porque esa es otra cosa. Hay cartas que nos cuestan mucho. A mí me cuesta mucho la carta de la templanza porque yo no tengo interiorizada la energía de la carta de la templanza. Entonces, cada carta nos trae una enseñanza y cada carta nos hace unas preguntas. Entonces, cuando tú te tomas el tiempo de estudiar cada una de las cartas, te das cuenta de que hay muchas cartas con las que una contraría muchísimo. Por ejemplo, la carta del colgado. Esperas eres paciente, eres perseverante, cómo manejas la impotencia, cómo manejas la frustración. Y, o sea, estas preguntas lo que nos hace es pensar si realmente estamos haciendo las cosas bien, si realmente estamos actuando desde el deseo o si lo hacemos desde la ansiedad y la necesidad de querer hacer algo por nuestra vida.
Ok, o sea, realmente esto es todo un viaje al interior. Uno cree que con el tarot va a adivinar el futuro desde afuera, ¿no? Desde la ignorancia. Y realmente es un viaje hacia adentro, ¿no?
Sí, totalmente. Igual, el tarot sí puede ser predictivo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo soy de las que piensa que el futuro es muy incierto y que el futuro cambia con cada una de las decisiones que nosotras decidimos tomar o que se nos obliga a tomar, porque a veces no queremos tomar ciertas decisiones por todo lo que implica, todas las consecuencias que vienen de ellas, y nos obligan a hacerlo, y nos toca aceptarlas, interiorizarlas. Entonces, el tarot se puede cambiar, y es lo que yo le digo a la gente cuando va a consulta conmigo. O sea, si no te gusta una respuesta, cámbiala. O sea, es tu vida. Tú decides cómo modificarla. Es que, no sé, me preguntaron por relación y me salió la carta de la Torre, el 3 de espadas y el 10 de espadas, que son cartas como súper fuertes. ¿Yo qué le digo? Que yo siento que tu relación se está cayendo. Ay, pero yo no quiero que se caiga. Bueno, ¿qué acciones puedes tomar tú para hacer que tu relación se recupere? O sea, ¿cómo crees tú que le darías esa luz a la relación en sí?
Hablando de arcanos menores, porque de esos no tengo tanto conocimiento. Habías dicho en un comienzo que son, no me digas, yo repaso la lección. Pentáculos. O pentáculos, o sea, hay copas, bastos, estas monedas de oro.
Espadas y oros.
Y oros. Pero, ¿cuál es el que reemplaza los pentáculos?
Pentáculos también puede ser oros.
Ah, sí, ok.
Solo que dependiendo de, esa es otra cosa, dependiendo del tarot, los nombres cambian.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, lo normal es eso que dijo Adri, son esas. Pero, por ejemplo, en el tarot de las musas se habla como de voces, materialización, y las voces pues son las espadas y la materia pues son los...
Explícanos eso, ¿qué significan las espadas? ¿Qué significa cuando te salen bastos, copas, otro? Explícanos eso.
Bueno, como dijo Adri, sí, o sea, realmente los arcanos menores están compuestos por oros o pentáculos, las copas, los bastos y las espadas, y cada uno de ellos tiene un elemento y una estación del año. Entonces, por ejemplo, los pentáculos es el elemento tierra y la estación otoño, los bastos es el fuego y el verano, las espadas es el elemento aire y la estación primavera, y las copas es el elemento agua y la estación es el invierno. ¿Qué significa cada uno de ellos? A ver, está compuesto por 10 cartas y aparte por la sota, el caballero, el rey, la reina, y cada carta tiene un significado diferente. Entonces, por ejemplo, si nos remitimos a un as de pentáculos, nos está hablando de la prosperidad, de las posibilidades que se tienen de iniciar cosas, de lo que tú estás manifestando, de lo que quieres crear, de las oportunidades que se pueden llegar a dar. Digamos que yo relaciono mucho los pentáculos con los comienzos y con la estabilidad y la economía. Los bastos, para mí los bastos, por ejemplo, si nos remitimos a un as de bastos, es el potencial, la creación, los inicios, la creatividad que tiene la persona. Y los bastos para mí normalmente siempre hablan de movimiento, siempre hablan de cosas que te hacen de pronto defenderte, o de celebraciones, de triunfos, de cargas también en algunas cartas. Por ejemplo, en la última carta, en el 10 de bastos, que habla de los excesos y de las cargas que se tienen, pues toca el tema de lo pesado que es llegar a cargar muchas cosas. Y las espadas, que también dependiendo de cada una de las cartas, cada carta tiene su propio significado. Si nos vamos a un as, que es pues, siguiendo la secuencia de las dos anteriores, para mí las espadas son cosas que se cortan, cosas que necesitan limitarse o que hay que poner un límite y decir no más, como se aprecia mucho el no con las espadas en mi percepción pues, personal. Y una vez habla de victorias, de las metas que se tienen, de las metas fijas, de la claridad. Una carta muy reconocida de todo el mazo de las espadas es el 3 de espadas, que es un corazón súper triste, roto, atravesado por 3 espadas. Y
parece un tatuaje vintage.
Y esa carta habla del duelo, o sea, yo digo es la carta de la tusa, porque siempre que sale esa carta, yo digo, la persona está entusada, está pasando un mal momento, está pasando un duelo, está atravesando momentos de mucho como agobio e incertidumbre. Y después de esa carta, lo que yo les decía, el tarot es una historia, y la carta que sigue después es el cuatro de espadas, que es una necesidad de descansar. Y claro, lo que uno más necesita a la hora de pasar un duelo es descanso, es recuperación, es una pausa, es una contemplación de qué acaba de pasar, qué es todo esto que estoy atravesando. Y para terminar con los arcanos menores, las copas. Para mí las copas son emociones. O sea, si nosotros vamos a revisar los arcanos menores en las copas, siempre vamos a ver agua. Siempre vamos a ver muy resaltado el color azul. El agua es característico de eso, las emociones. Y un as de copas, por ejemplo, es lo que está fluyendo, es el amor, es el desbordamiento del amor, es la compasión. A mí me gustan mucho las cartas, las copas, por ejemplo, pero también tienen cartas que son como la parte complicada de las copas, por ejemplo, un ocho de copas, que es la necesidad de abandonar espacios, de volver a empezar, de sentirse decepcionado y querer evadir situaciones que nos están doliendo o de no sentirse capaz de darle la cara a esta, no sé, situación que se antepone, sino que necesito huir de eso.
Y dentro de los arcanos menores está el as, el paje, el caballero, la reina y el rey. ¿Estos qué significado tienen en la lectura, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, si nos remitimos a una sota de pentáculos, por ejemplo, esto nos habla de las oportunidades financieras que se tienen, los nuevos comienzos, la búsqueda de la estabilidad, la búsqueda de la economía, el aprendizaje. Un caballero de oros o de pentáculos nos habla de cuál es el método que estás, o sea, buscando y que estás siguiendo para llegar a tu meta. ¿Cuál es la visión que estás liderando? El rey y la reina, por ejemplo, la reina nos habla de la seguridad, de una energía bastante coherente y aterrizada, como que hace polo a tierra y te dice, ok, esto es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, cuando a mí me sale la reina de pentáculos, en una lectura, cuando me hablan de dinero, es más como la contemplación del dinero. De qué manera la estás guardando? ¿De qué manera lo estás cuidando? ¿Cómo estás dejando que fluya el dinero? O sea, ¿qué tan coherente estás siendo con el manejo y la administración de lo que te llega? Y el rey de pentáculos nos habla de abundancia, poder, disciplina, de alguien que se tiene que establecer, de una seguridad material. O sea, es la última de las cartas de ese arcano menor. Si nos vamos, por ejemplo, a los bastos, la sota de bastos, el paje de bastos nos habla de aventurarse, de atreverse a ser, de ser un espíritu libre. El caballero es la impulsividad, la energía, el potencial, el que proyecta, el que siempre tiene iniciativa. La reina, que es una energía muy de fuego, evidentemente, habla de la determinación, qué tan determinado estás siendo para lograr tus objetivos y qué tanto entusiasmo le estás poniendo a tus acciones. Y el rey habla de las metas cumplidas y de es un líder nato. Las espadas, la sota de espadas es la curiosidad. También en el tema de la interpretación de las cartas, tenemos que fijarnos en muchas cosas, que es como las miradas, hacia dónde está observando la persona, los colores, los espacios, los símbolos que hay alrededor. Entonces, por ejemplo, en esta sota de espadas, la persona en el tarot de Rider está viendo hacia la izquierda. Y ver hacia la izquierda es ver hacia el pasado. Entonces yo normalmente siempre lo asocio con energías que vienen de un pasado que de alguna manera hay que romper o cortar. El caballero de espadas nos habla de la decisión. ¿Qué objetivos estoy cumpliendo? ¿A qué cosas les estoy brindando mi energía? ¿Cómo me estoy comunicando? La reina es la organización, la independencia, la materialización de las ideas, porque esto es aire, hay muchas cosas en mente, pero nada que materializo lo que estoy pensando. Y el rey es el pensamiento que se da con claridad, como ya sé hacia dónde voy, entonces ya me puedo sentar a planificar qué es lo que quiero hacer. Y con las copas, la sota de copas es el mensajero, la expansión, la creatividad. El caballero normalmente está muy asociado con la figura del príncipe azul. Y esta carta me sale mucho cuando las personas idealizan mucho lo que tienen a su alrededor. Entonces, idealizan mucho su pareja, idealizan mucho su trabajo, sus planes. También habla de romance esta carta. La reina es intuición, es la serenidad, es la calma. Y el rey es la capacidad de tener las emociones controladas, que tú las controles a ellas y no ellas a ti. Y la generosidad.
Mi Ale, me encanta todo esto que nos has enseñado hoy. Me parece súper chévere entender como un poquito más cómo funciona el tarot. ¿Cuál es el mito que tú dices o que te gustaría derribar en este episodio de Tallamo?
Uf, bueno, si lo tengo que agrupar y hacerlo solo uno, yo diría el hecho de dejar de satanizar tanto el tarot. El tarot muchas veces no te, o sea, te va a decir algo que tú ya sabes y únicamente tú vas a venir a reafirmar y a confirmar cosas de las que tú ya eres muy consciente. El tarot es una herramienta para conocerse, o sea, no les dé miedo venir y tener consultas y preguntar, tener una buena tarotista, porque yo siempre digo que conseguir una buena tarotista es como conseguir una buena psicóloga, o sea, alguien con quien tú sientas feeling.
Tal cual.
Una no va a sentir la misma energía de confianza, pues con alguien, o sea, yo sé que uno acaba de conocer a la persona porque sí, o sea, yo por lo menos atiendo a personas que acabo de conocer y es difícil abrirse, pero la persona te tiene que dar confianza, que tengan claro que su tarotista no va a decir nada de lo que hablen en consulta, o sea, que eso es uno de los principios éticos y que si la persona habla fue porque tú le diste autorización para que lo hiciera, que digan la verdad dentro de la consulta, porque tú no, es como ir a psicólogo, a ti no te va a servir si tú llegas a psicología y dices mentiras, como no van a saber hacia dónde enfocarlo, pasa exactamente igual. Creo que también deberíamos dejar de ver el tarot como tan ligado a la brujería. Porque pues ya les conté en la capítulo de la historia en qué momento comenzó a verse de esa manera y comenzar a verlo más como una guía, como alguien que te indica un camino que tú decides finalmente si lo quieres seguir o no. Una tarotista no te va a juzgar, no te va a decir qué estás haciendo, eso está súper mal. De hecho, yo, por ejemplo, cuando consultan personas y me dicen, es que mi relación es de esta manera, yo digo, mira, a mí me muestra que la situación es muy complicada y que es difícil que tú vayas a construir cosas sanas estando en esa posición, pero yo no te voy a decir déjalo, porque yo sé que dejar a una persona con la que se tienen ese tipo de vínculos es difícil. Entonces, tú sabes de pronto hacia dónde se va a encaminar todo esto, porque no es la primera vez que pasa. Tú vas a romper con ese vínculo cuando tú te sientas segura, cuando tú te sientas, no sé, con la suficiente fortaleza para hacerlo. Entonces, eso, la tarotista nunca juzga. Ah, bueno, y las personas que están iniciando en el tarot. No, es que esto solamente es para gente que es muy bruja, nada que ver. O sea, sí necesita algo de intuición y sí se ve, comienzan a abrir otras cosas a medida de que tú vas leyendo el tarot, pero no, o sea, tú puedes comenzar leyendo, averiguando, buscando información. Ese mito de, es que el primer tarot tiene que ser regalado, tampoco. O sea, si tú quieres y tienes toda la fuerza para iniciar o la voluntad, o sea, cómprate tu tarot o busca uno y empieza, porque realmente el tarot es aprendizaje, o sea, como todo. O sea, si tú puedes llegar con un don, pero si tú no le sacas provecho a lo que tienes, pues se te va a olvidar o no lo vas a desarrollar. Y es exactamente eso.
Ya para cerrar, Ale, cuéntanos una historia. Obviamente yo sé que no vas a dar nombres, ni mucho menos. Cuéntanos una historia de alguna lectura que hayas tenido que tú digas, esta fue memorable, no se me va a olvidar tan rápido.
Bueno, las historias que yo cuento, evidentemente, las personas me dan autorización para contarla. Con esta persona fue un caso muy particular porque eso fue hace ya bastante tiempo. Ella llega a consulta porque la recomendaron y me dice, ay, Aleja, lo que pasa es que yo quiero ver cómo me va a ir en el amor. Entonces yo revisé y le salieron unas cartas que yo decía, por todas las deidades, ¿qué es esto? Le dije, mira, yo siento que es complicado, que el tema de veo una celebración, posiblemente un matrimonio, siento que es complicado que esto se vaya a dar, creo que hay muchas personas que están interviniendo y que tienen que hablarlo y tienes que buscar información porque hay cosas que se esconden o que están muy, muy ocultas. A ella no le gustó ni cinco, que esta es otra cosa que tengo que recordarles. El tarot muchas veces les va a decir cosas que ustedes no quieren escuchar. Entonces, si quieren ir a consulta, estén preparados para recibir la información de una manera amena y armónica. Y me trató súper mal. Entonces me dijo, eres una mentirosa, no sabes de qué hablas, mi pareja y yo estamos súper bien, también que nos vamos a casar. Y yo le dije, yo tengo que ser muy sincera, yo a ti no te voy a decir lo que tú quieres escuchar, sino lo que yo estoy viendo. Y yo recomiendo que tú hables con tu pareja y que aclaren las cosas porque siento que de verdad hay muchas cosas que no se dicen. Yo siento que tu pareja tiene una cercanía, bastante extraña con tu familia. Digamos que esta extrañeza no es, no, esta cercanía no es normal. Obviamente me trató súper mal, me dijo que no volvía a consultar conmigo. Bueno, yo le devolví su plata, hicimos, yo le dije a ella como que espero que las cosas salgan bien, que todo vaya a salir como en orden y que lo mejor se pueda llegar a presentar. Ya se desapareció totalmente y al tiempo volvió a buscarme. Y me dijo, ay Aleja, ¿cómo estás? Lo que pasa es que venía a decirte que ya sé que era lo que tú estabas viendo. Tú estabas viendo que el matrimonio se iba a aplazar porque hubo uno que otro inconveniente, entonces tuvimos que aplazarlo. Y ya, eso era lo que estabas viendo, ¿cierto? El aplazamiento. Y yo le dije, no, yo no te voy a decir mentiras. Yo no estaba viendo aplazamientos. Yo veo temas mucho más fuertes que un aplazamiento y es verdades que no han sido reveladas y que van a interrumpir el casamiento. Ay, que tú no sabes nada, que yo no te vuelvo a escribir, que eres una grosera. Y yo, bueno, está bien. Y yo recibiéndola otra vez. Bueno, mucho tiempo después, ella volvió a aparecer. Y la tónica con la que apareció fue muy diferente. Aleja, ¿cómo estás? Me quería excusar porque fui muy grosera, porque sé que mis actitudes no fueron las correctas. Yo quería agendar otra cita contigo. Me han pasado muchas cosas. Lo que tú me dijiste era verdad. No me casé. No me casé porque mi hermana quedó en embarazo y cuando nos pusimos a confrontarla y a preguntarla quién era, estaba embarazada de mi prometido. Y sí va a haber matrimonio en mi casa, pero va a ser el de ella con el que iba a ser mi esposo. Yo obviamente le dije que pues, lamentaba mucho toda la situación, pero que yo no le podía agendar otra vez, básicamente porque sentía que había sido muy grosera conmigo y que había tenido conductas muy ofensivas. Y yo siento que una debe tener una buena relación con la persona que le lee el tarot porque una comienza a descubrir cosas muy personales de la persona. Y lo mejor es tener como la confianza de decirle al otro y el respeto siempre ante todo. Entonces, ella me dijo que igual lo sentía mucho y que entendía la decisión y ya.
Uy, no, qué denso, parece de novela. Pero bueno, mi Ale, ya este primer episodio, este primer especial de esta época de Halloween y de otoño y de lo que tú has dicho, Hocus Pocus, Spooky Season, ha llegado a su fin. Gracias de nuevo. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran tener una consulta contigo?
Bueno, pueden encontrarme actualmente por mi página principal por las que agendo, que es Mysticale, es MYST y normal C Ale. También pueden encontrarme por Twitter si desean pues agendarla también por allí. En Twitter mi perfil es AlejandraMP03. Y ya, igual espero les haya gustado mucho, se hayan sentido cómodos con todo este podcast. Y espero, no sé, encontrar que nos encontremos en consulta.
Súper, mi Ale, muchas gracias. Espero que todas las personas que nos hayan escuchado, bueno, hayan derribado mitos sobre el tarot y se sientan con muchas ganas y entusiasmo de ingresar a este mundo del tarot. Gracias, Ale, por estar aquí, por aceptar la
A
invitación.
ti por la invitación.
Bueno, esta fue la conversación con Alejandra Manrique. Ya por aquí la conocían en Instagram como Mysticale. Espero que hayan podido derribar muchos mitos, que se animen a conocerse un poco más ustedes mismas, mismos, mismes a través del tarot. A mí personalmente me gusta mucho, siento que muchas veces me da luz en muchas dudas que tengo sobre qué hacer en determinadas situaciones. Espero les haya gustado. De nuevo, agradecerles por todo su apoyo en redes sociales, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en Deezer, en todas las plataformas que estamos. y por supuesto en Instagram en @somostallaunica. Gracias de nuevo por estar aquí y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de
Talla Única.